La semana que cerramos ayer fue una semana para enmarcar en todos los órdenes. Lo cual no quiere decir que esta no vaya a ser para ir encargando otro marco también. Es muy posible, porque los actores de la realidad son los mismos y la tontería también es la misma. Una semana esta que hemos vivido en la que se ha hecho evidente que la banda que gobierna o que ocupa el gobierno de España está dispuesta a triturar literalmente el país con tal de proceder al pago de la factura a aquellos que hicieron posible la investidura. Que pidan lo que quieran. Se les dará o se inestabilizará todo para que parezca que se les da. Con motivo y así, con la idea de que puedan aprobarse unos presupuestos que garanticen al menos 3 años de tranquilidad en la Moncloa. Y luego a esperar que llegue el mes de marzo o abril, venga la vacuna y a ver si con el dinero europeo pues recuperamos un poco esto que empieza a ensombrecerse en términos laborales y económicos como una de las tormentas más graves de panza, de burra, de verdad, que haya podido caer sobre España. Por si fuera poco, al final de la semana pasada, el más tonto del gobierno escribió en un tuit que era intolerable la falta de neutralidad del rey, de Felipe VI, solo por haber telefoneado a Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial, para decirle que le fuera gustado estar en Barcelona, pero que no pudo ser. Eso... Se considera una falta de neutralidad política. Nosotros te arrinconamos, pero además tú te calles. Y de ahí nace una crisis constitucional absolutamente absurda, refrendada por un hecho concreto. El hecho de que Pedro Sánchez no ha cesado al tonto. Si tú no cesas al tonto, asumes la tontería del tonto. Asumes el contenido del tuit. Pedro Sánchez forma parte del acoso y derribo a la monarquía. Y si quieren ustedes, yo les saco el catálogo completo de hechos, uno detrás de otro, desde que llegó, desde el día en que, en aquel saludo, en besamanos o el besahuevos, en el día del 12 de octubre, él se colocó al lado del rey a recibir, hasta que llegó un funcionario y le dijo, perdone, que es que este no es su sitio, quítese de aquí. El ridículo fue espantoso. Pero es que él estaba convencido de que él también, porque es el presidente del gobierno y aspira a ser el presidente de la republiqueta. Bueno, pues desde aquel día hace lo que le da la gana. Hombre, ha conseguido echar de España al padre del rey. Pues, ¿qué vamos a hacer? Es el tipo que nombra a la novia de Baltasar Garzón, que es el capo de la justicia española, fiscal general del Estado, que anuncia indultos, que veta al rey, que rebaja penas por sedición, que prepara mesas de diálogo con la autodeterminación, que además le pasa la mano por el lomo a Bildu y que juguetea con la salud de Madrid para organizar una moción de censura. Eso en una semana. Solo en una semana. En fin, y la técnica que utiliza y que viene utilizando desde que es presidente de gobierno para ser presidente de la republiqueta es arrinconar al rey e intentar que nos acostumbremos a la no aparición de Felipe VI. Primero, no despacha con él. Tradicionalmente el presidente de gobierno siempre ha despachado con el rey una vez a la semana. Va a verle a Zarzuela, se sienta delante en la mesa del despacho y dice, pues esto es lo que hay. Vamos a hacer esto, vamos a invertir aquí, nos llevamos mal con estos, bien con aquellos, me dice el CNI esto y aquello y bien. No, nada, le manda SMS. Segundo, le manda a Cuba para anunciar en ese momento su pacto con Pablo Iglesias. Tercero, Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la cumbre del clima que vino porque no se podía celebrar en Chile? Bueno, pues lo quitó de en medio al rey. Era él quien se ponía allí. La investidura, por ejemplo, la organizó en Reyes, el Día de Reyes. Y de paso tapamos el discurso de la Pascua Militar del rey. Es una falta de consideración extraordinaria. Después, oiga, ¿no le comunica al rey la composición del gobierno? ¿Lo va comunicando por goteo, a través de rueda de prensa y de filtraciones y tal y que cual? ¿No lo hace visible con el COVID Porque el consuelo del rey, la presencia del rey en lugares determinados durante la primera parte de la ola en los meses de primavera era fundamental. Nada, nada, que no aparezca. Que no aparezca. No hace nada cuando prohíben ni declaran non gratos a los reyes en los premios Princesa de Gerona. Convoca a él y no Felipe VI la ronda de consultas para formar gobierno. Bueno, y ahora pues lo de los jueces en Barcelona. Si esto no es, en fin, querer colocarse donde no debe, pues ya me lo explicarán. Pero es que además ahora, esta semana que comienza con una de las intrigas más grandes e imprevisibles que podamos afrontar, tener por delante. ¿Qué va a pasar con Madrid? ¿Qué va a hacer el Consejo de Ministros del martes? Porque aquí hubo un acto con mucha bandera y mucha tontería. Y después del acto tardó aproximadamente el ministro y ya 2 o 3 días en cambiar completamente de criterio, contraprogramar con una rueda de prensa a la comunidad y decir que hay que cerrar Madrid. Vamos a ver, si los criterios de Illa, de Salvador Illa, son solo sanitarios, ese confinamiento que pide para Madrid debería pedirlo para otros lugares también, donde la tasa de contagios es igual o superior y la presión hospitalaria incluso más grave que en Madrid. Pero aquí solo se trata de hacer visible que el gobierno de Madrid gestiona muy mal la comunidad. Es decir, anunciar por lo bajini lo que viene siendo una moción de censura. ¿Dónde estaba la tregua con la Comunidad de Madrid? Pues, fiel a su modus operandi, el gobierno de España rompe la tregua a traición. Moncloa le ha dicho a ella: oye, escenifica y cambia de opinión en 3 días, aunque eso, en fin, te deje expuesto a la falta de vergüenza. Y hace lo que le mandan. Ni Sánchez iba a ayudar, ni a establecer puentes, ni a ninguna pamema parecida. Iba a mentir y a traicionar, que es su gran especialidad. Y Salvador Illa entiende que se debe hacer lo que él quiera o lo que le digan desde la fontanería de Moncloa. Pero, ¿qué comité científico le ha dicho a Salvador Illa que sus medidas son las correctas? Porque yo sé exactamente cuál es el dispositivo de la sanidad de Madrid. Y tengo posible identificar con un puntero quiénes son los que toman decisiones o aconsejan o indican el camino a seguir. Pero yo no sé dónde. ¿Cuál es el comité asesor científico? ¿Ese que dice que tenía, que era mentira? ¿Quién le ha dicho? ¿El icono pop de Fernando Simón? ¿Que las medidas esas son las correctas? Oiga, que hay comunidades como Navarra, por ejemplo, que se equiparan contagios, ¿eh? La presión hospitalaria ha bajado en Madrid. Sigue siendo muy alta, ¿eh? Y Madrid es un campo de batalla absoluto en el que, a buen seguro, el número de lugares confinados deberá ampliarse. Pero cerrar todo Madrid es condenar Madrid al ahogo. Y con ello a muchos más lugares de España. Solo por un capricho de gobernación. Solo por criterios políticos, no sanitarios.